Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En voz alta.
La mayoría de nosotros convivimos en ciudades en las que las distancias son cada vez más grandes, en las que la circulación y el tráfico son un problema desde hace décadas. Un problema que causa la contaminación del aire que necesitamos respirar. Sobre el asfalto de las calles de nuestras ciudades circulan coches, furgonetas, pequeños camiones, motos, bicicletas y recientemente se están incorporando otros sistemas de movilidad que en muchos casos aún no han encontrado su sitio. Lo cierto es que todos están llamados a entenderse en un espacio limitado por sus dimensiones y también por las restricciones que imponen las normas anticontaminación. Hoy, en voz alta, la calle es nuestra. Con unos invitados que ya están aquí con nosotros en este estudio 101 de la Casa de la Radio. El primero de ellos es Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación RACE. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo. También contamos con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario Arnaldo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Encantado.
Alberto Genesca, presidente de la Asociación Española de Empresas de Mensajería. Alberto, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Bienvenido. Y también contamos con Pedro Bravo, él es autor de Viciosos y Movilidad de la Bici en la Ciudad y autor también del blog publicado en el diario.es desde Mi Bici. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y también, por supuesto, nos acompaña Javier Hernández, que nos sitúa con el siguiente informe a continuación. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Vamos también allá.
La calle es un espacio público que los ciudadanos compartimos. La mayoría de los trazados urbanísticos no están diseñados para el tráfico. Un tráfico que ha crecido sin planificación y al ritmo del desarrollo del país. La calle, en muchos casos, es un espacio hostil que no nos queda más remedio que utilizar. La bicicleta desapareció de las calles en pleno desarrollismo. El coche ocupó su espacio. Ahora ha vuelto y nos preguntamos si nuestras ciudades están preparadas para que las bicicletas circulen con seguridad por las vías. La Dirección General de Tráfico, en su guía para usuarios de bicicleta, dice de ella que mejora la fluidez del tráfico, disminuye los niveles de contaminación, es económica, saludable y hasta divertida. Las recomendaciones pasan por llevar casco y la bicicleta bien señalizada para ser visto. El comercio electrónico es uno de los negocios más boyantes. Las cifras dicen que este año las compras a través de la red está previsto que crezcan más del 10%. Esto se traduce en que en la ciudad se llene de vehículos de reparto para poder realizar su trabajo y para poder realizar su trabajo estos vehículos necesitan áreas de carga y descarga. El tráfico se ve resentido durante las grandes campañas de ventas masivas como Navidad, rebajas o promociones especiales. Aunque cada vez son más las empresas que abandonan los centros de las grandes ciudades, en gran medida por evitar los problemas de los que hablamos, los ciudadanos se ven obligados a utilizar el vehículo privado porque las infraestructuras de transporte público no cubren toda la demanda. El peatón, por su parte, ve invadido su espacio, es decir, las aceras por nuevos sistemas de movilidad, generalmente eléctricos, que a ratos ocupan los carriles bicis y a ratos las zonas peatonales. Las legislaciones no delimitan claramente cuál es su espacio. Ordenar la movilidad es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los ayuntamientos. Cada vez se diseñan más carriles bici. Pero hoy la realidad nos dice que la bici en una gran avenida rodeada de coches y autobuses es demasiado vulnerable. Eliminar el tráfico rodado y recuperar los centros de las ciudades para peatones, bicicletas y transporte público se convierte en muchos casos en una decisión más política que llamada por motivos racionales, tanto si la decisión es a favor o si es en contra. Lo cierto es que no queda más remedio que entenderse para que la calle siga siendo de todos, de los que tienen que utilizarla para trabajar, de los que necesitan desplazarse o de los que simplemente se pasean por ella, porque todo todos respiramos y es mejor hacerlo con el aire más puro posible. Un conflicto de intereses que está por resolver.
Gracias, Javi. Vamos a entrar, si te parece, en harina ya con nuestros invitados, con Jesús, con Mario, Alberto y Pedro. La primera pregunta que se me ocurre está dirigida un poco a todos. ¿Existe una solución que satisfaga a todos? En este sentido, Mario, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que no hay una solución que satisface a todos, pero sí hay que ir aproximándose a los nuevos conceptos de movilidad y sobre todo a los nuevos usos y a la transformación de las ciudades, porque esto no solamente es un problema de movilidad, es un problema de urbanismo, es un problema de cómo vivimos, de los usos que se dan a cada uno de los barrios. Por ejemplo, para que tengas una idea, España está muy supeditado, por ejemplo, a la compra de la vivienda. Uh-huh. Sin embargo, cuando alguien ha perdido el empleo, pues resulta que no tenía su lugar de trabajo, no estaba cerca del claro. lugar de, y claro, no es como en otros países donde el alquiler, el mercado del alquiler hacía implantado. Más fácil la movilidad y te podías cambiabas de trabajo y también te cambiabas de vivienda, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir adaptando a las zonas urbanas, hay que adaptar sin duda a la movilidad, la vida de las personas, el trabajo influye en muchas cosas y eso estamos en un proceso de cambio muy importante que quizá no nos hemos adaptado todavía suficientemente.
Uh-huh. Pedro Bravo, autor de Viciosos y además autor de este libro Desde mi bici, ¿qué opinas? ¿Existe una solución que puede contentar a todos o no?
Sí, la solución es entenderse. Yo partiría de una base en el debate, que es que yo no soy ciclista, yo soy una persona que a veces va en bicicleta, a veces va caminando, la mayoría de las veces, todos los aquí presentes somos peatones, todos somos personas y por tanto somos peatones, a veces uso el servicios de mensajería, uh-huh. Tenía un coche, se lo ha quedado mi ex, y a veces lo usaba, por supuesto, etcétera, etcétera. Es decir, todos somos personas, con lo cual todos nos tenemos que entender. Desde el punto de encuentro nos entenderemos, desde la rivalidad de la tribu, somos ciclistas, somos transportistas, no nos entenderemos. Las ciudades están diseñadas por personas, para personas, hasta que llegaron los coches y quitaron el espacio público. El problema de los coches, el vehículo privado, no solo es un problema de contaminación, que es un problema muy grave, la contaminación de los coches mata muchísima más gente que los accidentes. El problema de los coches es ocupación del espacio público. El espacio público ocupado por vehículos privados para transportes privados. En una ciudad como Madrid, solo el 20-23% de los trayectos diarios se hacen en coche. El resto se hacen o caminando o en transporte público, y en Madrid, en el caso de Madrid, muy poquito en bicicleta. Y sin embargo, esos vehículos privados ocupan el 80% del espacio. Entonces, como la ciudad es un punto de encuentro y es un punto de conversación, creo que todos aquí deberíamos representar ese punto de encuentro para encontrar, no sé si nosotros somos los indicados, pero la solución. Y la solución, y acabo mi rollo, es pensar en las personas.
Uh-huh. Bueno, buena opción desde luego. Jesús Monclús, como decimos, es director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación MAFRE. En la Fundación se ofrecen cursos de seguridad vial. Jesús, ¿cómo están las cifras de siniestralidad en las ciudades? ¿Hay datos sobre si son los ciclistas, motoristas o conductores de coche los más afectados?
Pues efectivamente que hay datos. En España aproximadamente fallecen 1.700 personas cada año en accidentes de tráfico. Es una cifra tremenda, no hay, digamos, ninguna otra comparación fuera de las enfermedades, ya sobre todo en estados de edad más avanzados. Aproximadamente el 20% de esos fallecidos sucede en zona urbana, sin embargo, cuando estamos hablando de lesionados, sobre todo hospitalizados, el 50% ya sucede dentro de las ciudades, y cuando estábamos hablando de heridos leves, aproximadamente el 80% sucede en ciudades, y estamos hablando de casi 125.000 heridos leves en el año 2015, es uh-huh. equivalente a una población del tamaño de León. Principalmente sí. Son, como comentábamos también antes, son usuarios vulnerables. De hecho, si se gestiona adecuadamente la velocidad, no debería en este momento ya suceder ningún accidente grave o mortal, pues en usuarios motorizados, en usuarios de transporte público, transporte pesado, furgonetas o automóviles. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que ahora son motociclistas, son peatones y son ciclistas los que suponen la mayor parte de esa estadística, todavía, digamos, muy importante. Son cientos de personas en toda España y es algo que desde el punto de vista ético no tiene ninguna justificación. No podemos admitir ningún tipo de lesionado grave o mortal en el tráfico, y menos en ciudades donde a velocidades normalmente de 50 kilómetros por hora o incluso inferiores, y podemos hablar de la necesidad de pacificar muchas zonas, pues los accidentes deberían ser en todo caso leves o incluso de chapa.
Uh-huh. Alberto Genesca, como decimos, presidente de la Asociación Española de Empresas de Mensajería. En el informe se hablaba de que el comercio electrónico está en plena fase de expansión, por lo que suponemos que a los mensajeros y repartidores en principio, bueno, les debería ir bien. La competencia entre las tiendas en línea es muy grande y uno de sus atractivos que ofrecen al cliente es que reciba en el espacio más breve de tiempo posible ese producto. Que esto me imagino que supone un gran esfuerzo, ¿no? Para los repartidores, que en muchos casos, pues tendrán que cumplir unas expectativas con un tráfico que no acompaña.
Bueno, en realidad, aunque pueda tener esa apariencia desde fuera, no es así. Todo lo contrario. Lo que sí realmente provoca esa sensación de que no llego es el servicio urbano directo dentro de la ciudad. No he pautado. Ese que viene con un paquete que hay que entregar mañana entre las 9, las 10 o las 11 o las 12. Uh-huh. Primero porque en nuestro caso, no las de transporte, nosotros tenemos muy claro, el sistema es completamente diferente. Nosotros no entramos en la ciudad de vehículos grandes. Las plataformas están fuera. Se desconsolida en Coslada, en el Masblau, en Barcelona, por hablar de las ciudades más importantes. Sí. De allí acuden los vehículos que cada distrito tiene asignado un vehículo por código postal, con vehículos pequeños, a llevarse sus paquetes. Cuando los lleva a su local, de ahí salen los ciclistas, los triciclos, los mensajeros o los andarines, que todos figuran en nuestro convenio colectivo. Incluso hemos incluido este último año pasado, junto a los sindicatos, hemos incluido a lo que son los triciclos, a las bicicletas, porque consideramos que tienen que estar todos asegurados, cotizando y con sus derechos.
Ajá.
No es eso de coger, como está tan de moda, la economía mal llamada colaborativa,
ya,
que nadie tiene ninguna aseguranza, ni seguro ni nada, ¿no? Por tanto, no hay ese problema que a primera vista puede parecer alguien que desconoce. Sí es verdad que otras empresas más tradicionales de carga y tal tienen que entrar con unos camiones que a veces son imprescindibles. No se pueden repartir bebidas en una zona que todos queremos pasear si no viene el camión y está mucho rato repartiéndolo. Entonces, hay que entender a veces que el espacio que hemos de compartir todos, a veces hay que pautarlo por horas también. Nosotros somos, como asociación, fundadores del Pacto de la Movilidad, que es el primer PEMUS que se hizo en España, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Barcelona. Uh-huh. También lo somos de Valencia. Uh-huh. Y entonces, estas cosas que no nos afectan salen en estos casos. A lo que se decía, por ejemplo, antes de las bicicletas, ¿no? Hay que hacer un carril segregado, que es lo que ha hecho Barcelona, está haciendo. Y le da una cierta seguridad, hablo solo en el caso de seguridad, en las calles a las que se da mucha velocidad. El carril segregado en una calle muy rápida, antes hablábamos de ese tema, parece una autopista a veces. Si hay un carril segregado, la bicicleta tiene más seguridad. Ahora, ese carril segregado no hace falta en espacios que no hay esa velocidad.
Ya.
En los centros urbanos, los centros históricos, donde se puede convivir perfectamente, porque la mayoría de ciudades ya han acotado eso al tráfico, al tráfico particular. No al tráfico de entrega. Pero hace muchos años que esa imagen, por ejemplo, en Barcelona la hemos visto, es dejar la furgoneta sobre aparcar y con la carretilla, porque esa calle es que tiene sus volardos y no se puede entrar a hacer el reparto, ¿no? Entonces, soluciones las hay, pero hay que poner todos los players de acuerdo.
Claro, pero aunque acabas de indicar, Alberto, que efectivamente dispones de una flota variada, ¿no?
Sí.
Que incluyen andarines también, gente que va caminando,
ciclistas,
triciclos, pero para llevar paquetes más voluminosos necesitáis esos vehículos que decís más pequeños.
Nosotros no tenemos que entregar ningún paquete por nuestro sistema de trabajo que requiera un vehículo que como mucho puede ser una furgoneta de 2.000 kilos, o sea que es una furgoneta que no es grande en definitiva.
Pero
no
también sufre el tráfico en
lo sufre
una
claramente.
Hora punta.
Entonces, o es la carretilla o se tiene que fraccionar esa carretilla que la lleve otro. Nos hemos de acostumbrar a eso. Y eso es que es así, es que no puede ser de otra manera. Las ciudades antiguas tienen cascos históricos tremendos. O sea, es imposible. Y la gente tiene derecho a pedirle comercio, no porque viva en una calle que sea no accesible para los vehículos. Pues tenemos que entregar, pues al final la última milla, pues se hace andando, para eso está el andarín, evidentemente. El casco antiguo.
Mario.
Sí, yo quería apuntar al hilo de lo que ha comentado Alberto varios aspectos. Uno es que efectivamente tiene que preverse, y esto está cambiando absolutamente todo. Desde, por ejemplo, puede ser que el coste de la logística está marcando el precio de un producto, el ser más competitivo o no. El que puede hacer, por ejemplo, que una empresa tenga que cambiar hasta el formato de un producto. Piensen, por ejemplo, el formato tipo Tetrabrick, ese necesita menos almacenamiento, necesita menos menos viajes, uh-huh. y eso puede hacer que para una empresa tenga que estar cambiando y decir, oye, si tú me llamas y yo te tengo que hacer un reparto de tu producto a tu tienda tres veces a la semana, el coste vamos a tratar de reducirlo a uno, ¿no? Todo eso está marcando la logística. También es verdad que desde el punto de vista de la accidentalidad, creo que el caso de mensajería es distinto al de comida rápida, porque ese es un problema. Nosotros hicimos un estudio de siniestralidad para motoristas de comida rápida que, como bien decía Alberto, tú ten en cuenta que tiene que concentrarse en muy poco tiempo un número de repartos.
Claro.
Uh-huh. Y no sé si habrá cambiado el convenio laboral de comida rápida, pero mientras, por ejemplo, si un motorista de comida rápida no llevaba el casco, era una infracción desde el punto de vista laboral, era leve. Nuestro. Sin embargo, el no cumplir los determinados repartos a determinada hora era una falta grave, ¿no?, desde el punto de vista laboral. Por tanto, aquí son varios aspectos. Y hay un aspecto que sí quiero indicar. Desde luego, yo coincido con Pedro en que antes que incluirnos ser automovilistas, ciclistas, somos personas, naturalmente que sí. Yo dirijo una asociación de automovilistas, pero antes que automovilistas soy peatón, también soy ciclista, ¿no? Mm. Por tanto, no se debe buscar la confrontación, sino la complementariedad entre los distintos modos.
Ya, pero por ejemplo, cuando, por ejemplo, me parece que era Alberto, hablaba del carril bici segregado.
Sí, sí, pero
meneabas la cabeza,
sí,
no sé
por una razón.
En las calles
no,
rápidas.
Sí, sí, pero por una razón. Vamos a ver, todo esto podemos hacer lo que se quiera y tiene que haber una discusión porque todo eso cuesta dinero. Por ejemplo, el carril bici de Londres costó 900 millones de
euros. Sitios que no se puede hacer un
carril. Claro, claro, por eso digo. Claro, fíjate, es que ahí es donde está la cuestión. Vamos a ver, primero, lo ideal sería que cada usuario tuviera un carril segregado. Es decir, que los vehículos rápidos tuvieran autopistas, que los motoristas fueran por su carril, que el camión fuera por su otro carril, el ciclista. Bien, pero eso en una ciudad no es posible porque el espacio es limitado. No es posible. Bien, construir especialmente infraestructuras especiales para, dices, tengo que decidir si a quién le quito el espacio o si lo vamos a compartir. Por una parte se puede tomar una decisión de decir, voy a quitar parte de ese espacio al peatón. Y de hecho se ha quitado en muchas ciudades, se ha quitado y se ha eliminado al peatón. Y claro, el peatón crea conflicto también, porque el problema no es solamente con el automovilista o con, sino también con el peatón. O por otra parte, si tiene que convivir los ciclistas, por ejemplo, con motoristas, con peatones, todo el mundo tiene que tener una norma clara. Y en España, yo tengo que criticarlo, aquí se ha permitido una anarquía de un reino de taifas. En materia de ciclistas, por ejemplo, yo tengo que decir que, y yo lo he criticado, aquí no ha habido una norma clara para todo el territorio nacional. Aquí cada ayuntamiento ha hecho de su capa un sayo y ha hecho ordenanzas municipales que en una se permitía, en otra no se permitía, y ahora mismo hay una confusión enorme, enorme, de conflictos de si un ciclista puede ir por encima de la acera o no puede ir por encima de la acera.
Alberto, esto, si me permites, es evidente que este tipo de ordenanzas son municipales, lógicamente. No se puede regular a nivel estatal porque una ciudad no es igual que otra. Entonces hemos de aprender varias cosas. Primero, son muy importantes los planes de movilidad urbana sostenible. Cada ciudad es diferente. Hay ciudades de nuevo cuño en las cuales la circulación es muy fácil. Uh-huh. Los cascos antiguos entorpecen muchísimo. Luego también influye la posición donde está la ciudad. Por ejemplo, la diferencia muy grande. Madrid no tiene casi motos, Barcelona tiene más que nadie en Europa. Uh-huh. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por tanto, esas ordenanzas tienen que ser siempre normas municipales, exclusivamente dentro de la ciudad. Pero para eso hay que hacer una cosa. Las normas municipales no las tiene que dictar el consistorio, sino que tiene que hacer lo que han hecho muchas ciudades, que es hacer lo que son agrupaciones, es decir, vamos a hacer un plan de movilidad y vamos a hacer con la colaboración de todos los players aquí y vamos a escucharlos a todos. Por ejemplo, Madrid no ha hecho un plan de este, no hay oyentes, o sea, no ha citado a todas las organizaciones.
Pero
que
tiene un PEMUS, Madrid, lo que tiene es que
PEMUS,
no lo aplica.
Tiene un PEMUS, además, con un tiempo limitado, pero que no lo aplica. Entonces, ¿por qué no se llama, como han hecho otras ciudades, a todas las asociaciones que representan a todos, no los que estamos aquí, sino más, que uh-huh. pueden ser
más
pues, un sindicato, tal, los taxistas, todos? Entonces, ponerse de acuerdo, cuesta o no cuesta, pero, por ejemplo, sí que es verdad una cosa, y lo digo porque está mucho más avanzada la zona, un gran problema es la carga y descarga para nosotros. Pero claro, es que nadie lo ha resuelto. Barcelona al final ha puesto una app que antes se iba con un cartón, una app que el transportista de un sitio marca, le dice donde tiene plaza reservada 30 minutos con su uh-huh. con su matrícula, para si está 31 de marchar, si no le multan, y si aparca uno de lunes a viernes, que no es un vehículo industrial, también le multan. Lo que pasa es que no han de, los ayuntamientos tienen que contar con las asociaciones representativas en cada ciudad, como han hecho muchas, y esas funcionan mejor que las que no lo han hecho. Algo querrá decir, porque no es una, son varias.
Queda claro ese mensaje, Jesús sí. Monclús.
Gracias. A ver, yo voy a recordar brevemente que Madrid tuvo una mesa por la movilidad hace mucho tiempo. Y de hecho, pues ahora digamos que estamos cada vez pero siendo más participativos, es seguramente un buen momento para recuperarlo. Sí que quería, por otra parte, dar una palabra, y luego voy a explicar qué quiero decir con esa palabra, que yo creo que es la clave y no voy a descubrir nada, está en la teoría del tráfico urbano, que es la priorización. El espacio es limitado, como hemos comentado antes. De hecho, yo creo que hay dos tipos de ciudades, las ciudades amuralladas del monasterio y el castillo y alrededor, digamos, pues y luego en el otro extremo seguramente por ciudades que yo creo que son todavía desde el punto de vista de la movilidad peores, que son las ciudades como Brasilia, una ciudad pensada para el coche y que es digamos imposible. Algo peligroso para peatones, peligroso para ciclistas. La priorización, ¿qué es lo que quiero decir? Primero, hay que empezar, y desde Fundación MAFRE pues nuestra visión es una visión sobre todo de la movilidad segura como parte de la movilidad sostenible, que además pensamos que es completamente compatible seguridad con sostenibilidad. La priorización primera tiene que ser los peatones. Y tenemos que coger el espacio disponible y asignar a los, como decíamos antes, decía Pedro perfectamente, todos somos peatones, pues tenemos que designar el espacio necesario para los peatones. Y además, teniendo en cuenta los peatones más vulnerables, que son los mayores y los niños. Uh-huh. A continuación, necesitamos algo que a todo el mundo podemos utilizar, que es el transporte público. Entonces necesitamos coger otro trocito de esa calle y dárselo al transporte público. A continuación, los ciclistas, es lo que nos dice la teoría. Los ciclistas, insisto, nosotros hacemos mucho énfasis en la seguridad de los ciclistas. Además, es uno de los colectivos que en los últimos años, gracias a ese aumento de la movilidad ciclista que todos perseguimos, pues supone cada vez una parte más importante de los accidentes urbanos. Y son tres elementos. Estamos hablando...
¿Y los coches dónde quedan?
Bueno, pues los coches vienen, los motociclistas y los coches, que es muy importante porque el vehículo privado, digamos, sería la parte inferior. Y la parte inferior es todavía integral de la movilidad. Antes se comentaba la importancia de la contaminación y desde luego es tremendamente importante. Sin embargo, yo tengo aquí un dato que dice que el coche causa el 13% de la contaminación en términos generales. Es decir, tenemos que poner...
En el país, pero no en ciudad.
En ciudad. En ciudad es más importante porque se concentra, pero hay que tener en cuenta, digamos, todas las fuentes. Y luego hay que tener en cuenta que ahora estamos muy preocupados por el particulado, las partículas de los diésel, que era precisamente el tipo de vehículos que hace unos años pues nos promovíamos. Pero esta, digamos, pirámide es importante. Y no quería olvidar el tema de los ciclistas. Nosotros defendemos pues que los ciclistas tienen que tener esas infraestructuras segregadas siempre que sea posible o siempre que sea necesario, pero además tienen que protegerse ellos mismos porque son vulnerables, igual que cualquier otro usuario vulnerable, haciéndose ver, sobre todo, y también con el casco. Nosotros pensamos que la movilidad segura pues pasa por proteger a los demás y también por protegerse utilizando aquellas medidas de eficacia demostradas.
De hecho, en algunos ayuntamientos se está pensando en la posibilidad de exigir un carnet a los ciclistas y que les sean retirados los puntos del carnet de conducir si cometen infracciones.
Y que pongan uno de peatones también, que hay gente que es peligrosa andando, ¿eh?
¿Qué opinas, Pedro, sí, de esta posibilidad?
A mí lo que me parece que los datos que ha dado antes Jesús de accidentalidad, hay que poner en cuestión la gente por qué muere y por qué es herida. Y muere por el peso y la velocidad. Y el que mata es el coche y la gente que va en el coche. Lo que es peligroso en una ciudad no es ir en bici. Lo que es peligroso es ir rápido en coche. Lo que es bueno para una ciudad es pacificar el tráfico. Y eso lo demuestran todas las ciudades del mundo donde cada vez hay más bicis. Con lo cual, poner el acento en que la culpa la tienen los peatones o el ciclista que no lleva casco es hacer peligroso una cosa que no es peligrosa. Lo peligroso es decir que ir en bici por ciudad es peligroso. Al año, en bici, en ciudad, mueren entre 12 y 19 personas, que es muy poquita gente. Porque la velocidad, la bici impone su tráfico, su velocidad. Lo que mata son la gente que va a 50 kilómetros por hora, porque es a 30 cuando se muestra que no están matando a gente. Entonces, el casco obligatorio, que es lo que está proponiendo Jesús a través de la Fundación MAFRE, se ha demostrado en todos los países donde se ha puesto que quita gente en bici. Y quitar gente en bici es más tráfico, más velocidad y más peligro para los peatones. Ha pasado en Israel, ha pasado en Australia, donde han tenido que regular todas esas leyes. Entonces, hay que poner en contexto eso. El que mata es el coche. Entonces, no echemos la culpa. Ayer venía un artículo en El Mundo sobre los datos de muerte en ciudad y de accidentes en la ciudad de Madrid, y se decía que cada vez morían más peatones porque estaban mirando el móvil. Es verdad, pero la culpa no es de los peatones, la culpa es de los coches que van rápido. Los coches matan a más de 30 kilómetros por hora. Yo no quiero quitar los coches de todas las ciudades, aunque todas las ciudades están viendo cómo quitar la mayor parte del tráfico privado, porque así está pasando, y luego hablaremos de eso. Pero lo que mata son los coches.
Por alusiones, Jesús.
Sí, muchas gracias. A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho de la Asociación Americana Estadounidense de Pediatría, que dice, si llevas ruedas, ponte el casco. Y es un poco lo que nosotros pensamos, sobre todo viendo las cifras. Nuestros más recientes estudios de ciclistas nos dicen que el casco previene 2 de cada 3 lesiones graves o mortales. Estamos viendo cómo incluso en aquellos países con mayor tradición en el uso de bicicleta, como Holanda o Dinamarca, ya están más preocupados de lo que se llaman incluso pues, los accidentes de solo, de ciclistas, digamos, que se caen y tienen sus lesiones. Los traumatólogos, yo creo que tienen, digamos, pues esa visión también de que si hay una medida, y sin querer, yo no he dicho nunca, creo que no he dicho que era peligroso, he dicho que hay unas medidas que pueden ayudar a prevenir una gran importancia de las lesiones. Y ahí es donde tenemos que insistir, igual que lo hicimos en su momento con los ciclomotores, que también, digamos, fue exactamente el mismo debate, y en este momento con los ciclistas. Yo entiendo que hay diferentes posturas, pero yo cada vez también hablo con más personas que dicen, pues yo me pongo siempre el casco cuando salgo al campo, por si me caigo, y yo sinceramente no veo una diferencia para hacer una cosa diferente en otro entorno. Y bueno, son medidas, yo creo que la palabra obligatoria tampoco la he comentado, pero son medidas defendidas pues la comunidad, digamos, epidemiológica, la comunidad, digamos, que con datos sobre la mesa pues ven el efecto positivo que tienen esas medidas. Insisto, si el mensaje se lanza habitualmente y sin digamos polarizarlo, pues yo creo que se puede decir, oiga, use la bicicleta. La bicicleta es, entre otras cosas, yo soy ingeniero, es el medio de transporte más eficiente energéticamente. Incluso se gasta más calorías andando que en bicicleta. Es decir, es que es redondo, ¿no? Solo que hay unas medidas que pueden prevenir lesiones y esas medidas pues las defendemos.
Yo quiero puntualizar una cosa en ese tema, y es que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo voy a decir lo nuestro. Nosotros tenemos, como he dicho antes ya, en nuestro convenio, los mensajeros en bicicleta, en triciclo, todos, por supuesto, llevan casco. Como empresa lo exigimos, porque si no se lo facilitamos. No entro en la discusión de si es mayor o menor riesgo, pero sí nosotros tenemos que ir, además de equipados adecuadamente por si caen por las rozaduras, porque algunos tienen que llevar una caja y demás. Te lo digo porque a nivel laboral yo considero que sí hemos de dar esa protección. Y además obligatoria, con otra cosa que ocurre con las bicicletas que circulan, la mayoría lo tienen RC, responsabilidad civil, lo cual quiere decir que si tú no lo paras, si te ha hecho daño, no tiene matrícula tampoco, ¿no? Digo que en el caso de las que trabajan con nosotros, sí. Si está contratado en Seguridad Social, si no tiene RC, le aportamos nosotros la RC para lo que pueda ocurrir. Lo digo para que quede claro que a nivel laboral lo tenemos...
Queda claro, sin duda. Bueno, aprovecho para invitar a los oyentes que lo deseen a que llamen al 900-137-137, ese teléfono del directo en el que pueden participar si lo desean al final de esta tertulia. Lo hemos mencionado anteriormente, ha salido en esta mesa de debate el hecho de que el peatón es lo más importante en la teoría dentro de lo que es la circulación dentro de las ciudades, y ahí surgen esas opciones de peatonalizar algunas calles. Por ejemplo, en Madrid ya se lleva un tiempo determinados barrios peatonalizados del centro de la ciudad, pero esto genera una serie de problemas. Por ejemplo, la bicicleta, se me ocurre que no es una opción para personas mayores, ¿no?, o discapacitados que necesitan unos coches. Luego tenemos a los comerciantes, que también se quejan porque entienden que al desaparecer el coche disminuye el número de personas que afluyen a estos lugares. Peatonalizar en teoría está bien, pero en la práctica luego surgen problemas.
Es que, de todas maneras, hay que poner entre comillas, cuando se habla de peatonalizar, ¿de qué se habla? En Madrid no hay prácticamente ninguna calle peatonal, de verdad peatonal, porque en casi todas...
Preciados, pueden... solo para el reparto.
Pero entra el reparto. Hay muy poquitas. El otro día estuvimos viendo con la gente.
También, ¿no?
Pero entra el reparto.
Sí, sí. El reparto no obligan a que sea con carretilla, como citaba antes, que se hace en Valencia.
Lo que están hablando de peatonalizar la Gran Vía, nunca se va a hacer peatonal, se va a reducir el tráfico y se van a ensanchar las aceras. Lo que hablan en Madrid de las áreas de prioridad residencial, que son las APRs, que es un plan que hacer para hacerlo en todo el centro, lo que es que entren y salgan residentes, incluso que haya calles de tráfico donde puedan entrar los coches para dejarlos en los aparcamientos públicos, y por supuesto el reparto coordinado a unas horas, perfecto. En Barcelona se está hablando de ese tema con las supermanzanas, que ya hay algunas implementadas y que es de alguna manera similar, que es desviar el tráfico, pero siempre con el reparto coordinado. En Pontevedra, que se ha peatonalizado prácticamente toda la ciudad, pero sigue habiendo el reparto y está la ciudad 30. Lo que pasa es que utilizamos mal las palabras, entonces parece que es que toda la ciudad va a ser para peatones. No, la ciudad en general y esto no nos lo estamos inventando ni en esta mesa ni en España, sino que pasa en todo el mundo, y de hecho en España se están fijando en los modelos que están pasando en España, va a ser cada vez más difícil ir en vehículo privado, en centros de las ciudades, porque genera todos los problemas de lo que estamos hablando. Los comerciantes se quejan, generalmente los comerciantes se quejan siempre de estas cosas, suelen ser los más beneficiados. Yo pertenezco a la Asociación de Comerciantes del barrio de Malasaña en Madrid y están deseando que llegue la APR de centro porque claro. Al final la gente consume más cuando va caminando, porque lo de dejar el coche en el parking, y esto hay datos, infinidad de ellos para demostrarlo, te quita más tiempo, ¿no? Entonces, peatonalizar, hay algunas zonas que se peatonalizan y algunas calles en concreto, pero en general lo que se está haciendo es limitar el paso de vehículos privados para que la ciudad sea espacio compartido y no tenga que haber un carril bici segregado. Yo pueda ir, que ya, como ya pasa en Madrid o en las supermanzanas ya hechas en Barcelona, pueda ir caminando, puede ir una bici sin molestar, etcétera, etcétera.
No, pero, por ejemplo, estoy pensando en el hecho de, efectivamente, las pasadas navidades se hizo peatonal parte de la Gran Vía, pero ahí sí que los comerciantes protestaron.
No, protestó una asociación de comerciantes prácticamente inexistente, que es un señor que cambia su nombre de razón social para protestar siempre para el mismo lado. Los comerciantes no protestaron.
Pero, por ejemplo, se hablaba de que efectivamente la contaminación se iba a ver reducida, pues al final parece que bajó, luego volvió a ascender. O sea, que hay gente que cuestiona que efectivamente el cierre de la Gran Vía o la peatonalización de la Gran Vía en parte sea una solución.
Las imágenes en las fotografías, la gente cabía mucho mejor por esas aceras ensanchas. La Gran Vía es un gran centro comercial al aire libre, afortunado, desgraciadamente. Y está llena de gente los fines de semana. Lo que implementaron es unas medidas para que la gente, la mayoría de la gente, que es la que va caminando por esa calle, estuviese más cómoda. Lo que no puede ser la Gran Vía ni el resto de la ciudad es una zona de paso. ¿Os acordáis cuando las carreteras nacionales pasaban por la puerta de los pueblos, por la puerta de tu casa? Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que se hicieron los desvíos porque la lógica decía que los coches no podían pasar por la puerta de tu casa. Madrid, lo siento mucho, Barcelona también y otras grandes ciudades, son zonas de paso. Hay gente que trabaja en Alcorcón y vive en Alcobendas y que pasa por el centro de Madrid. Pues si pasó con las carreteras nacionales, por favor, que pase por delante de mi casa, que no me pasen esos coches todos los días por delante.
Puntualización de lo de la Gran Vía, una puntualización. Si es verdad que hubo una protesta y si es verdad que una organización, empresa de transporte, planteó ese recurso. Pero también es verdad una cosa, que la prohibición pisaba la APR. Entonces, como no puedes entrar hasta las 8 de la mañana, solo te quedaba para repartir de 8 a 11. Y, por ejemplo, en nuestro caso no es un problema, pero a la Gran Vía hay que repartir a los bares las bebidas, que la gente no lo piensa, y muchas cosas. Ese era el problema, que pisaba la PR, que te daban solo 3 horas para todo, salvo que tú pudieras justificar que era una entrega especial, urgente, por médicos, tal. Pero esas 3 horas son insuficientes. Ese era el problema.
Era una prueba, Alberto, y por eso Correcto. Se hizo de esa manera para mejorar.
Y a mí no me pareció bien la agresividad con la que se rechazó. Yo hubiera preferido un diálogo. Lo que pasa es que tampoco se nos llamó. Si nos hubiera llamado, hubiéramos dicho, ¿por qué no acortamos la PR durante este periodo? Por ejemplo, a partir de las 6 que se pueda, o por la tarde hacer dos franjas. Por ejemplo, por la tarde hay que recoger cosas. Mucha gente, los envíos en el e-commerce te los da por la tarde, no por la mañana. Entonces, esa falta de diálogo y esa falta de intentar todos, con un poquito aquí y allí, ajustarlo, ¿no?
Mario.
Sí, yo creo que lo que hay que plantear son proyectos de futuro, porque aquí se mezclan varias cosas, ¿no? Y quizá con una visión a cortoplacista, ¿no? Yo creo que no se pueden adoptar medidas como los parches que se han adoptado estas navidades respecto a la Gran Vía. Y tampoco se puede hacer proyectos de peatonalización, porque hay que analizar calle a calle qué usos son los que tiene, si tiene usos residenciales, si tiene usos de oficinas, usos comerciales, todo eso, y no se resuelve de la noche a la mañana. Se ha hablado antes, por ejemplo, que se quería fomentar hace años, se ha querido fomentar en Barcelona, se ha querido y se ha tolerado, insisto, y yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que España se convierta en un reino de taifas y que sea una regulación municipal la circulación, porque eso crea confusión. Y lo digo porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el tema de las motos. Barcelona desde hace tiempo quiso fomentar el uso de la motocicleta, permitiendo el que se estacionara encima de las aceras la motocicleta. Ahora es todo lo contrario. Ahora lo que se quiere es expulsar de la acera a las motocicletas. Y lo mismo pasa con el tema de las bicicletas, que vuelvo a insistir, que lo que hay que hacer es planes de futuro, pero con sentido, no utópicos. Y la cuestión está en que eso vale dinero, y se está hurtando el debate público de quién financia, cómo se va a financiar todo eso. Crear una redes de carril bici, e insisto, depende de qué modelos sean los que se utilicen, costará una cosa u otra. Y además, lo que hay que hacer es volver otra vez a la complementariedad. Insisto, la contaminación, naturalmente que sí, pero lo que hay que hacer es apuntar, por ejemplo, el problema de las ciudades que tiene Barcelona o tiene Madrid, es que tenemos un parque, la contaminación es un parque muy viejo. aparte de que se ha ido, y Jesús lo hablaba antes, se ha ido fomentando el uso de la compra del diésel. Bien, lo que hay que hacer es buscar, pero no a corto plazo, y que cada vez que haya un cambio de gobierno en cualquiera de las ciudades, pues hay un cambio distinto. Yo, por ejemplo, echo en falta, por ejemplo, el uso de la bicicleta que yo utilizo en París, porque va con lógica. Una norma, por ejemplo, que es en las zonas 30 de toda Francia, se puede ir a contradirección. Está permitido y eso lo establece la norma del Estado. ¿Por qué? Porque es lógico. Porque un ciclista no va a dar, no tiene la misma lógica que un vehículo a motor o que un vehículo sea eléctrico, porque no va a dar la vuelta a la manzana. Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú te encuentras un prohibido, un ciclista, ¿qué es lo que va a hacer? Invadir, o va en contradirección, o va a invadir el espacio para los peatones. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Hay un conflicto entre los distintos tipos de usuarios porque no hay claridad. Porque no hay claridad y no se están haciendo planes de futuro. Y lo digo para que hay que, el objetivo lo tenemos claro. Hay que bajar la contaminación, naturalmente que sí. Hay que eliminar la congestión, naturalmente que sí. Pero todo eso hay que hacerlo no con planteamientos utópicos que todo el mundo pretenda ir en bicicleta. Yo voy en bicicleta, pero mire usted, no pretenda que todo el mundo vaya a ir en bicicleta. También la bicicleta genera conflictos. Y genera conflictos el automóvil privado, naturalmente que sí. Hay que calmarlo, pero hay que hacerlo con planteamientos rigurosos y además cuantificado cuánto va a costar eso.
Un matiz solo de esto. Las infraestructuras ciclistas cuestan dinero, pero también las infraestructuras, las calles, los pavimentos para los coches también cuestan dinero.
Naturalmente,
todas las infraestructuras cuestan dinero.
Y el automóvil
dinero.
Está generando, Pedro, como tú sabes, 25.000 millones de ingresos a la hacienda pública.
Y un montón de costes sociales.
25.000 millones de euros
a la hacienda pública. Pero que todo cuesta dinero, que no parece que solo los hippies de la bici.
Pero no hurtemos el debate de quién va a financiar eso.
Jesús.
Sí, muchas gracias. Sobre los peatones que hemos estado hablando, yo quería insistir de nuevo en la seguridad de los peatones y en algunas claves de esa seguridad. Todos los días en España fallece un peatón por accidente de tráfico. Son cerca de 400, en el año 2015, 367. Dos tercios en ciudad, y lo que a mí me parece que debería hacernos reflexionar muy seriamente a todos es que de esos cerca de 250 fallecidos en España, en ciudades, cuando andaban, la mitad tiene mayores de 75 años. Y antes hacía un poco referencia pues a la situación de los pequeños, como los peatones pequeños, sí, y los mayores como más vulnerables. Evidentemente no es posible peatonalizar todas las calles, porque hay que tener ese equilibrio pues entre accesibilidad y seguramente pues peatonalización en concreto. Y cada vez estamos viendo, y hay incluso ciudades con asociaciones de peatones preocupados, pues porque los vehículos a motor no respetan los pasos de peatones. Un 50% de los fallecidos en ciudad estaban pasando por un paso de peatones. Pero es que además, se comentaba antes, las motos que aparcan o que incluso circulan por las aceras para aparcar, o también cada vez más pues la preocupación de los peatones por la circulación de bicicletas u otros vehículos personales, cada vez tipos más diferentes, por las aceras. Así que debería haber un principio muy fundamental, que es el respeto. Y no sé hasta qué punto pues, el respeto nos hemos podido relajar un poco. El respeto hacia los más vulnerables, un vehículo hacia una motocicleta hacia un ciclista hacia un peatón.
Alberto, quería añadir alguna cosita.
Sí, yo quería comentar el tema de la contaminación, porque veo que se va acabando el tiempo y nos hemos quedado ahí, ¿no?
Sí.
Sobre el tema de la contaminación, primero, hace un par de meses fui invitado a una conferencia en el Centro Logístico de Barcelona. Y al mismo tiempo, poco después, ayudé en una tesis a una chica estudiante, ¿no?, que quería plantear el tema de la contaminación, ¿no? Y yo sí, ya lo planteé en esa conferencia y lo mantenemos, ¿no? El coche mixto puede ayudar mucho, pero no nos olvidemos. Ha de ser mixto de gasolina y eléctrico. No de gasoil, de gasolina y eléctrico. Uh-huh. Esa es la solución. Porque contamina mucho menos la gasolina que el gasoil. Esa es la solución. Si hay gente que se lo está planteando y tomando notas. Y otra cosa, no podemos tener coches eléctricos si no tenemos electrolineras. Y España tiene un déficit de electrolineras tremendo.
Mario, querías hacer
una
apunte.
Yo quería, porque es que lo habías planteado antes, el tema del carnet por puntos para ciclistas y demás. Yo tengo que decir una cosa, vamos a ver. Cuando una actividad, como puede ser la circulación, se generaliza, puede generar problemas. Pero, sin embargo, sería absurdo, vamos a ver, primero, que no estamos incidiendo en España, desgraciadamente, y tenemos un déficit en materia de formación vial y de educación vial de la escuela. Uh-huh. Es decir, no, las multas no van a resolver el problema de la congestión ni de los accidentes de tráfico. Yo no soy partidario de eso. Y, sin embargo, sí es importante que desde la más tierna infancia incorporemos la educación vial, el respeto, los valores. Y además, incluso yo cojo un modelo, el modelo de Francia. A mí me parece que está funcionando bien el modelo de educación vial, que se consigna desde la maternal, se consigna la formación que ha recibido una persona, primero como para ser peatón, después para ser ciclista, que es el estado natural, después para ser ciclomotorista. No se puede exigir una autorización administrativa a un ciclista o a un peatón. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, a nadie le podemos privar. Lo del carnet por puntos es un sistema de sanciones. Uh-huh. Y a nadie le podemos privar como sanción el que no ande, porque claro, es su estado natural. Uh-huh. Y entonces, el sistema de sanciones, para que, primero, tenemos que conseguir que la gente conozca las normas y las respete. Eso es lo primero. Y eso se consigue con formación, con educación. Segundo, aquel que conociendo la norma la incumple, habrá que buscar otra fórmula de corregir. Pero no serán las multas.
Solamente las sanciones,
carnet,
no.
Ni el carnet por puntos, no.
¿De qué van a vivir los ayuntamientos sin multas?
Claro, porque seguramente muchos de los oyentes que nos estén escuchando están diciendo, claro, es que el ayuntamiento me multa, pero a su vez está recaudando dinero. Efectivamente. Sí, pero
a veces ha sonado que hasta hay cupos, ¿eh? Que hay que llegar.
Sí, pero eso para un peatón, no para un ciclista. Primero porque no puedes controlar eso. No puedes controlar eso. En un vehículo a motor sí, porque has concedido una autorización y la sanción puede ser que le prives del ejercicio de esa autorización, ¿no? Pero sin embargo eso no puede funcionar y sería un fracaso que una administración... Fíjate, en la última reforma de la ley de tráfico, lo digo porque se entendió mal... se permitió la posibilidad que a un peatón, bueno, primero, un ciclista, un peatón, todo el mundo está sometido a las normas de tráfico, por igual, sí, por igual. Pero fíjate que en la última reforma se introdujo un elemento que se permitía hacer la prueba de alcoholemia a los peatones. Y uno dijo, hombre, ¿qué sentido tiene a someter a una prueba de alcoholemia a un peatón si luego no está prohibido que alguien pueda andar con una tasa de alcohol superior, porque no está establecido, no hay sanción? Bien, alguien vio que eso era un absurdo, pero sin embargo se podía haber visto como que es un mecanismo que tienen algunas administraciones. Un policía, cuando ves, por ejemplo, que un peatón que va teniendo un comportamiento anormal, le puedas tener entretenido y decir, bueno, vale, no te voy a poner una multa, pero te voy a tener entretenido, entre tanto viene aquí para hacerte la prueba de alcoholemia. Desgraciadamente, yo creo que eso es uno de los elementos que hay que volver a encontrar para que no busquemos la confrontación de un usuario en un momento determinado frente a otro, porque eso no va a ningún sitio.
Estamos ya terminando, Jesús.
Sí, yo en este punto y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mario. La sanción, y si eliminamos despistes o distracciones, que desde luego no son un mal menor ni mucho menos, pero la sanción es un fracaso del sistema educativo. Nosotros en Fundación MAFRE llevamos desde la creación de nuestras actividades en 1996 trabajando la educación vial, con caravanas, con parques infantiles, con formación para profesores, y hablamos de valores. Ya no hablamos tanto, digamos, de señales o de normas, sino que hablamos de valores, de cómo primero los niños tienen que ser solidarios y mostrar respeto, cómo tienen que tener autocuidado y también cuidado por los demás, cómo tienen que saber reaccionar en caso de una emergencia, con una llamada al 112 y finalmente dar unos primeros auxilios. Ahí, y aún falta mucho. Según nuestro barómetro de educación vial, un tercio de los docentes no había recibido formación en seguridad vial. Ya. O sea, es obligatorio, pero falta que los profesores lo incluyan en sus proyectos educativos, llegar a todos los profesores. Pero bueno, la financiación es siempre muy importante y todo cuesta dinero. Y la seguridad también, lamentablemente, cuesta dinero.
Un último apunte, Alberto, que creo que querías añadir alguna cosita.
Bueno, hemos venido a hablar de la convivencia, ¿no? Y yo creo que cada uno puede dar su opinión sobre varios temas y tal, ¿no? Pero sí que yo creo que, como las ciudades todas son diferentes, ya lo he dicho antes, son muy importantes que los representantes de todos estos que han de convivir se reúnan con los consistorios y se pongan de acuerdo y se intenten hacer normas, porque si no se tiene en cuenta a los que estamos ahí, los que van en bicicleta, los que van en moto, los que van andando, los que van en coche, y luego los profesionales que tienen que trabajar con el vehículo, que son los taxistas, los que repartimos y demás, sean lo que sea, pues creo que la iniciativa mejor sería que todos los ayuntamientos reunieran a ese grupo, que hay asociaciones, y poder intentar buscar un acuerdo todos para que se regule esa norma.
Y un último mensaje final, Pedro.
No, yo estoy de acuerdo con el espacio de convivencia. En cuanto al tema de las sanciones, a mí las sanciones me gustan muy poco, pero es verdad que cuando vas con un vehículo peligroso a según qué velocidad y según de qué manera, yo creo que las sanciones funcionan y han funcionado. Y ahí tiene que haber una proporcionalidad en las sanciones. Creo que es mucho más peligroso andar en un coche a 70 kilómetros por hora en una ciudad que andar en una bici a 25.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que acaba de decir Pedro.
Sí.
Bueno, pues nada, pues ahí queda ese mensaje de concordia en este caso entre todos los invitados. Recuerdo ese número de teléfono, el 900-137-137, si quieren expresar su opinión sobre lo debatido en esta mesa de debate de En Voz Alta en El Canto del Grillo. Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Ha sido un placer, Jesús.
Igualmente, muchas gracias.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, gracias por haber estado
encantado
con nosotros.
Encantado.
Alberto Genesca, presidente de la Asociación Española de Empresas de Mensajería. Alberto, gracias.
A vosotros también.
También, por supuesto, a Pedro Bravo, autor de Viciosos, Movilidad de la Bici en la Ciudad, y autor del blog en eldiario.es, Desde mi Bici. Gracias, Pedro.
Gracias.
Y también, por supuesto, a nuestro subdirector Javier Hernández.
Interesantísimo.
Les recuerdo ese número, 900-137-137.